Bienvenidos a BBC Mundo Radio, hoy es miércoles 15 de diciembre. Ola de huelgas en Uruguay ponen aprietos a gobierno de José Mujica. Cuba niega permiso de viaje a connotado disidente y las ganancias del narcotráfico en México. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Uruguay vive una ola de huelgas y el gobierno ha tomado algunas medidas para garantizar que se cumplan algunos servicios esenciales, como la recolección de basura, ante el descontento de la población. Por otra parte, el presidente José Mujica considera declarar el estado de emergencia sanitaria debido a que unas 4.000 personas esperan para ser operadas por falta de anestesistas. Desde Montevideo, Verónica Setiski da más detalles de la situación que se vive en el país.
Basura en las calles. Vuelos que no salen o que no llegan, operaciones médicas que no se realizan y cheques que no pueden cobrarse. Estas son algunas situaciones cotidianas hoy en Uruguay, medidas gremiales en reclamo de mejoras salariales o de beneficios. El gobierno del presidente Mujica tomó algunas medidas para garantizar el cumplimiento de algunos servicios afectados. Militares recolectaron la basura acumulada por la huelga de los funcionarios municipales de Montevideo. Este miércoles, el mandatario declarará el estado de emergencia sanitaria como forma de obtener fondos extraordinarios para atraer anestesistas del exterior o derivar pacientes al sector privado o a hospitales del interior del país para ser operados por la falta de profesionales en el sector público. A esto se suma la huelga de controladores aéreos, que podría afectar el ingreso de turistas justo antes de las fiestas navideñas, y la del gremio bancario, que mantiene paralizado el clearing de cheques, complicando las transacciones. Estas huelgas ocurren ahora porque es en esta época del año cuando se define el presupuesto quinquenal y las negociaciones salariales. El desafío para el gobierno es lograr que el país y su imagen no se vean afectados mientras resuelve uno a uno los conflictos. Desde Montevideo, Verónica Setiski, BBC Mundo Radio.
A una semana de la toma de un parque público en la ciudad de Buenos Aires que produjo un grave conflicto social, el gobierno argentino anunció un plan de viviendas para paliar la crisis habitacional. El anuncio se hizo tras un acuerdo entre autoridades nacionales y autoridades porteñas que se habían acusado mutuamente por el conflicto. El anuncio puso un compás de espera a los reclamos, pero el conflicto de fondo será mucho más complejo de resolver, como informa la corresponsal de BBC Mundo Radio en Buenos Aires, Valeria Perazo.
El gobierno argentino entregó una solución parcial para la crisis habitacional que ha hecho estallar el conflicto social en la última semana, con la toma de predios públicos en Buenos Aires por parte de personas sin vivienda. El plan gubernamental contempla la entrega de créditos blandos para que parte del 500.000 de sin techo que se considera hay en la ciudad puedan acceder a una morada. Sin embargo, la entrega de financiación se hará con restricciones. Quedarán excluidos todos aquellos que participen en ocupaciones ilegales. El que usurpe, aparte de no tener derecho a los créditos, tampoco recibirá ningún plan social, ni ahora ni en el futuro, señaló el jefe del Gabinete Nacional, Aníbal Fernández. También se puso como condición para la puesta en marcha del plan el desalojo del Parque Indoamericano, en el que, según un censo realizado esta semana, se alojan más de 13.000 personas. En este predio del barrio de Soldati, epicentro del conflicto que dejó al desnudo la crisis de vivienda, miles de familias se negaron a abandonar el lugar durante la última semana. Allí se registraron enfrentamientos entre los ocupantes y las fuerzas de seguridad, y también con otros vecinos de la zona, principalmente residentes de barrios marginales o villas miseria que rechazaban la instalación ilegítima de carpas en el espacio público aledaño. Los choques dejaron tras de sí 4 muertos y un centenar de heridos. Y la toma del Parque Indoamericano tuvo un efecto contagio. El martes se registraron al menos otras 7 ocupaciones de predios en distintos puntos de Buenos Aires. ¿Son las ocupaciones una nueva estrategia de protesta? Según analistas consultados por BBC Mundo Radio, no se descarta que haya una politización de las tomas. Pero los mismos consideran que las genuinas necesidades de vivienda son una cuestión urgente en la agenda y no se resolverán sin políticas públicas de largo plazo. Desde Buenos Aires, Valeria Perazo, BBC Mundo Radio.
Las autoridades cubanas no autorizaron el viaje del disidente Guillermo Fariñas a la ciudad francesa de Estrasburgo para recoger este miércoles el premio Sájarov a los derechos humanos del Parlamento Europeo. Fariñas criticó duramente al gobierno cubano por negarle la salida y resaltó que continuará luchando por los derechos humanos de su país. El disidente duró varios meses en huelga de hambre pidiendo la liberación de los presos políticos que estaban enfermos en su país. Informa Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio.
Hablando desde su residencia en la provincia cubana de Santa Clara, Fariñas tildó de arrogante al gobierno cubano y destacó que al no otorgarle la visa, las autoridades muestran su irrespeto a la libertad del individuo. El premio Sájarov es el principal galardón a los derechos humanos que entrega anualmente la Unión Europea y el ganador recibe unos $70,000. Hace poco, el Parlamento Europeo presentó un pedido formal al gobierno cubano para que le otorgaran el permiso a Fariñas. El miembro de la institución europea, Josep Daul, describió la negativa del gobierno como escandalosa y afirma que las autoridades de ese país no han cambiado sus malos hábitos. El disidente estará representado en la entrega del premio por una silla vacía. Fariñas estuvo en huelga de hambre por varios meses en reclamo de libertad para decenas de presos políticos enfermos en Cuba. Incluso se decía que estaba a punto de morir en un hospital cuando el presidente Raúl Castro anunció la liberación de 52 presos de conciencia tras un acuerdo mediado por la Iglesia Católica. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la ley de amnistía de Brasil es inválida. Según la Corte, Brasil debería llevar a la justicia a los responsables de la desaparición de más de 60 personas durante el combate contra la guerrilla en los 70, cuando en el país había una dictadura. Con los detalles, Marcelo Justo, de BBC Mundo Radio.
El dictamen fue saludado por organizaciones de derechos humanos como histórico. Cientos de personas murieron o desaparecieron durante el gobierno militar que se extendió más de 20 años, de 1964 a 1985. A diferencia de muchos otros países, Brasil nunca ha juzgado a los sospechosos de violaciones de los derechos humanos. La esperanza de los grupos que impulsan un juicio es que este dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cambie las cosas. La Corte dictaminó que la Ley de Amnistía de 1979 no es un obstáculo a un juicio, contradiciendo un dictamen este año de la misma Corte Suprema de Brasil. La Corte Suprema brasileña se negó a ordenar una investigación por la desaparición hace 30 años de 62 personas de Araguaia, en el centro del país, durante la represión a la insurgencia comunista. Para la presidenta entrante, Dilma Rousseff, el dilema político y personal es muy claro. Rousseff perteneció a la guerrilla, fue arrestada y torturada durante el gobierno militar. En sus 8 años de gobierno, Inácio Lula da Silva, que como sindicalista también sufrió bajo el gobierno militar, no buscó llevar a la justicia a los sospechosos de violaciones a los derechos humanos. Algunos lo acusaron de promover el olvido, otros lo reivindicaron por buscar la reconciliación. Su sucesora, favorita del mismo Lula para el cargo, tendrá que decidir si sigue con esta política o se enfrenta de lleno con los fantasmas del pasado. Marcelo Justo, BBC Mundo Radio.
El gobierno de Estados Unidos dice que cada año los carteles mexicanos de la droga obtienen ganancias de unos $40,000 millones. Los expertos advierten que la mayor parte de estos dólares pasan por la economía formal de México y Estados Unidos. Alberto Nájar, de BBC Mundo Radio, tiene los detalles.
Cada año los carteles mexicanos de la droga obtienen utilidades por unos $40,000 millones, según el gobierno de Estados Unidos. Muchos se preguntan dónde está ese dinero. Es difícil creer que se encuentra debajo de un colchón. De acuerdo con especialistas y autoridades, una buena parte de esos dólares se invierte en la economía formal de ambos países. Cuando se habla de lavado de dinero del narcotráfico, la primera imagen que suele aparecer es autos lujosos y mansiones, además de negocios como restaurantes. Y en efecto, una parte de los dólares que generan los carteles tiene ese destino. Pero también hay negocios más sofisticados. Recientemente, el exgobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, advirtió el riesgo que sociedades hipotecarias sean el nuevo objetivo de los carteles de la droga. Se trata de organismos con poca supervisión de las autoridades financieras y que se relacionan con actividades que manejan mucho dinero en efectivo, es decir, la construcción de viviendas, por ejemplo. Pero no es todo. Especialistas han señalado que muchas actividades empresariales del país están permeadas por el dinero de narcotráfico. Van desde el transporte de bebidas gaseosas hasta la distribución de gas o alimentos. Muchas veces los empresarios no se enteran de estos vínculos, ni tampoco las autoridades. Es parte del círculo que recorre el dinero que genera el tráfico de drogas en México, una actividad que, por lo pronto, ha causado la muerte a cerca de 30.000 personas. Desde México, Alberto Nájar, BBC Mundo Radio.
El arresto reciente de un hispano acusado de complot por presuntamente planificar un ataque contra un centro militar ha llamado la atención de las autoridades en Estados Unidos sobre el fenómeno de latinos que se convierten al Islam radical. Según explica la corresponsal de BBC Mundo Radio, Marcia Facundo, a las agencias de inteligencia estadounidenses les interesa determinar si los hispanos son vulnerables a grupos extremistas como Al-Qaeda.
Antonio Martínez, un ciudadano estadounidense naturalizado de 21 años, originario de Nicaragua, había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook en el que lanzó un llamado a la violencia para detener lo que llamó opresión de Estados Unidos contra los musulmanes. Agentes encubiertos del FBI le siguieron la pista durante meses a Martínez, quien también pasaba por el nombre de Muhammad Hussein, y hasta le proveyeron explosivos falsos para que concretara su plan de lanzar un ataque contra un centro de reclutamiento militar en la ciudad de Catonsville, en el estado de Maryland. Martínez fue detenido el 8 de diciembre frente al establecimiento militar después de que presionara las teclas de un teléfono celular para encender la inofensiva bomba, según informó el FBI. El hispano fue acusado de intentar asesinar a funcionarios y empleados federales mediante el uso de un arma de destrucción masiva contra una propiedad federal. El apresamiento de Martínez se suma a una serie de casos de supuesto terrorismo en los que han estado involucrados hispanos y que son considerados relevantes por las autoridades de Estados Unidos. Entre los más destacados figura José Padilla, un pandillero convertido al Islam que desde 2008 cumple una pena de 17 años de prisión por formar parte de una célula de apoyo a la red Al-Qaeda. Otros latinos vinculados a Al-Qaeda son Daniel Maldonado, quien pasó a integrar el grupo en Somalia, y Brian Neil Viñas, que se incorporó al círculo interno de la agrupación hace un par de años. Viñas ha estado cooperando desde 2009 con las autoridades estadounidenses. Pero aparte del valor de la información sobre Al-Qaeda, a las autoridades de seguridad de Estados Unidos les ha llamado la atención la aparente vulnerabilidad de los hispanos ante los intentos de conquista de parte de grupos extremistas musulmanes. Expertos en seguridad indicaron a BBC Mundo Radio que para estas agrupaciones los hispanos con pasaportes estadounidenses les son útiles porque pueden trasladarse fácilmente sin causar sospechas. Marcia Facundo, BBC Mundo Radio.
Desde hace un cuarto de siglo, los lagos del mundo se están calentando a razón de cerca de medio grado por década, según un estudio llevado a cabo por investigadores de la NASA. Sin embargo, como explica la corresponsal de Medio Ambiente de BBC Mundo Radio, Laura Plitch, este incremento no se registró de forma pareja.
Después de analizar con tecnología satelital la temperatura de 167 lagos de todo el planeta, los investigadores de la NASA notaron que el aumento fue más marcado en las latitudes del norte y hacia los polos que en las regiones tropicales. El aumento más importante se vio en los lagos del norte de Europa, con cambios menos pronunciados en el sureste del continente, mientras que se registraron valores superiores en las regiones de Siberia, Mongolia y el norte de China. En América del Sur, al igual que en los trópicos, el incremento fue menor. En el lago Titicaca, ubicado entre Bolivia y Perú, el aumento fue de 0,16 grados centígrados por década, una tendencia significativa desde el punto de vista estadístico, mientras que en el lago Chocón, en Argentina, el aumento fue de 0,26%. A simple vista, este aumento general puede parecer pequeño. Sin embargo, incluso un cambio de esta magnitud puede tener serias consecuencias para los ecosistemas de los lagos. Si piensas que este aumento tiene lugar cada década, después de varias décadas, ya tienes un calentamiento importante, le dijo Simon Hook, líder del proyecto, a BBC Mundo. Esto puede afectar cuando el lago se congela o en qué momento se derrite y, además, puede tener un impacto sobre las comunidades de plantas y animales que viven allí, añadió el investigador. Uno de los cambios que puede ocurrir a raíz del aumento de la temperatura del agua es que las algas crezcan de manera desproporcionada. Esto puede hacer que el agua contenga nutrientes en exceso y se torne tóxica para los peces. Por otra parte, un agua más cálida puede facilitar la proliferación de especies invasoras, a la vez que deteriorar el desarrollo de las poblaciones de peces y plantas nativas. El estudio es el primero a nivel global, que toma en consideración la temperatura del agua en los lagos más importantes del mundo. Laura Plitt, BBC Mundo Radio.
Y con esto concluimos esta emisión de BBC Mundo Radio. Hasta la próxima.